En el comentario que enviamos a propósito de lo que hacemos en cada programa de Bajo el Volcán, en la emisión del 31 de agosto de este año, Daniel anunciaba que en la ciudad de Buenos Aires hacen como que no pasa nada. Sin embargo, la política del PRO sigue haciendo de las suyas. Fue un acertado comentario. Y existe actualmente una denuncia de toda la oposición, sus legisladores y comuneros electos, por un decreto reciente del actual jefe de gobierno, Mauricio Macri, creando las unidades de atención ciudadana, vaciando de importancia a las comunas para poder seguir manejando los dineros públicos, nada menos.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Un nuevo miércoles grabando para que puedas escucharlo el jueves de 18 a 19 horas con Gabriela Cohen en la producción, Gustavo Hoffman en la musicalización y en la parte técnica, y junto aquí a Daniel Cholaquian, a quien saludo y le doy la bienvenida.
¿Cómo está, Carlos Prado? ¿Cómo anda?
Bien, ¿vos?
Porque usted se queda sin presentarse.
No, bueno.
Es complicado eso de la autopresentación.
Es falsa modestia, Gli.
Después de 18 años de conducir bajo el volcán ininterrumpidamente.
Aparte es como que no me quiero hacer cargo ante un inconveniente y algún otro que nombro va a tener que...
que salir a apagar incendios. Bueno, lo cierto es que sí, vamos a tratar de hablar de qué sigue ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, porque el ingeniero Mauricio Macri, jefe de gobierno, reelecto, pero aún en uso de su primer mandato, ha pedido que se le voten una cantidad importante de leyes en la ciudad de Buenos Aires que pueden implicar demasiados sentidos políticos, y algunas pueden tener improntas económicas, no sé si graves, pero sí alarmantes. Entonces, en el final del programa seguramente vamos a dedicarle un buen tiempo a repasar cuáles son esos proyectos de ley, cuáles son las implicancias que estos proyectos de ley tienen. De paso, o sea, yo le comento que me enteré de esto porque el otro día, hablando con un legislador porteño, me dijo que estaban alarmados por la cantidad de leyes que había mandado Macri, pidiendo a su bloque que a libro cerrado voten, y en el medio hay algunas cosas que realmente son calamitosas. Así que el que se quede a escucharnos va a poder enterarse de qué se trata.
Sin duda. Sin duda, aparte lo de que hicimos el editorial, es muy grave el decreto este.
Sí, ya lo creo. Y va a estar nuestro compañero Pedro Brigger, que nos va a contar un poco cuál es la actualidad de Haití. ¿Sí? Escucharemos un poco de música, tendremos alguna entrevista a propósito de música, bueno. Y Gabriela va a traer su agenda porteña para esta semana. Así que si les parece, empecemos con el programa.
Sin olvidarnos antes que gracias al modernismo podés entrar a la página www.bajoelvolcán.com.ar
sí,
y desde
claro
ahí
sí.
Escribir al...
Escribirnos como hizo un oyente que se tomó el trabajo de bajar los audios de las entrevistas, Gabriel Chávez desde Córdoba, que nos estuvo escuchando las entrevistas sobre la problemática de la educación en Chile,
sí.
Y que nos manda saludos desde su ciudad y nos felicita por el trabajo que hicimos. Así que gracias, Gabriel, esperemos que nos sigas escuchando.
¿Cómo no?
¿Empezamos?
¿Cómo no?
Estamos produciendo menos petróleo que antes, menos gas que antes. Hemos dejado de ser un país que se autoabastece. En 1989 logramos ser un país que se autoabastecía de energía. Hoy ya no somos más un país de esas características. Hoy estamos importando.
Bajo el volcán.
Me encontré como no teniendo la naturaleza para afrontar unas circunstancias a las cuales soy ajeno, no tengo la capacidad por ignorancia, ¿no? Una vez que accedí por este desafío, después me vi como envuelto en muchísima información. Desde mi ignorancia empiezo a percibir verdad que ya meterme con alguien en particular no me, me tensiona, no me simpatiza, sea quien sea, no es alguien, o sea, en realidad es una ficción, pero parece que se la puentea, o sea, es como estoy contando lo que pasó y yo no trabajo así porque no funciona así.
Bajo el volcán.
Ruego que Dios ilumine a quienes tienen que tomar esta trascendental y estructural decisión en el mundo para lograr mayor equilibrio y que Palestina pueda tener este año su asiento número 194. Estoy segura que de así lograrlo vamos a contribuir a vivir no solamente en un mundo más seguro, sino también en un mundo más justo.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, ha sido una semana con voces raras. Raras voces. Aquellas raras voces nuevas. Lo cierto es que elegimos reponer la mención de la presidenta Cristina Fernández en, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, apoyando el, la creación del Estado palestino en los términos que lo ha dicho, porque debo confesar que me parece que es central que un presidente tenga la capacidad de presentar esto y presentarlo con tanta, digamos, tanta precisión intelectual, diciendo también es un problema de seguridad. Ayer, digo ayer, nosotros estamos grabando, en realidad fue el día martes, para quienes están escuchando antes de ayer, el gobierno israelí anunció la creación de un nuevo asentamiento en Cisjordania, donde va a haber 1.100 viviendas. Si en el pleno momento en que Naciones Unidas se está discutiendo la creación del Estado palestino independiente, el Estado israelí hace semejante anuncio, no es sino una provocación
absoluta
a los grupos más violentos. Absoluta. Entonces, en este momento, la palabra que tuvo la presidenta de la Nación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas recobra un valor fundamental. Todos los países del mundo deberían repudiar severamente la acción del gobierno de Benjamín Netanyahu y conminarlo a que suspenda la creación de este nuevo asentamiento, más allá de que debe además retraer todos los viejos asentamientos. Es central para que no se provoque a los más violentos. Cuando lamentablemente haya después hechos de violencia, es fundamental entender que esta acción del gobierno de derecha de Israel es una provocación
absoluta. Y más allá de que, bueno, es un desprecio a todas las naciones del mundo.
Sin dudas. Una de las cositas que no quería dejar de pasar de alto hoy y simplemente a modo de comentario es mi agrado en un sentido político por los dos temas que se están debatiendo fuertemente hoy en las cámaras de las legislaturas nacionales y en la legislatura porteña también, y que empiezan a aparecer un debate televisivo también y que es saludable, donde se encuentran legisladores, se encuentran juristas, se encuentran médicos, se encuentran personas vinculadas a los estudios bioéticos, se encuentran personas vinculadas a la religión. Son dos temas que me parecen muy interesantes: el consentimiento sobre el sostenimiento vital, el consentimiento sobre la posibilidad de que el mantenimiento vital mecánico sea consentido o no por los familiares, y que los familiares tengan derecho a pedir que se desenchufe a las personas. Vos lo sabés, yo tuve un familiar muy querido, sí, en una situación que podría haber llegado a esto, y nosotros le habíamos dicho claramente al médico que jamás lo iban a internar, que se iba a morir en su cama, porque no estábamos dispuestos a que viva sostenido por un sostén mecánico. Y el otro tema es el aborto. Que se estén debatiendo estos temas habla de cierto nivel de avanzada política que ha llegado a esta sociedad. Una sociedad que hoy tiene matrimonio igualitario, una sociedad que tiene una ley de medios, una sociedad que puede discutir abiertamente en la televisión, en las cámaras legislativas y con un espacio público estos temas sobre el consentimiento del sostenimiento vital y el aborto es una sociedad que avanza realmente en un orden político mayor. Quienes me digan que esta sociedad está peor, solo con esto, yo les digo que está mejor. ¿Sí? Hay algunos muy jóvenes, en general la tribu tiene un público muy joven, pero nosotros sí lo vivimos. Sí. Nosotros hemos visto prohibir una película de Godard con la Virgen puesta sobre la banca de diputados.
Incendiaron un teatro.
¿Cómo? Y lo hizo la hermana. No, pero estoy hablando en plena democracia.
Sí.
Y lo hizo la hermana del vicepresidente de la Nación. Puso la Virgen sobre su banca de diputados cuando prohibieron a la película de Godard. Y luego vimos las barbaridades que dijeron cuando se discutió la ley de divorcio. Hoy estamos hablando de temas mucho más avanzados. Me parece que en ese sentido la sociedad política argentina demuestra mucho grado de madurez.
Sin duda. Comer, morfar, lastrar, llantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. Hay restaurantes de barrio que se pueden recomendar con los ojos cerrados. Solo al comprobar que cualquiera sea el día y el clima, el boliche se llena. Es el caso de 2901, el bodegón que está en una de las cuatro esquinas de las avenidas Kramer y Congreso. Carta abundante, porciones más que generosas, muy buenas pastas caseras y recomendables platos del día son la puerta de entrada a la propuesta gastronómica del lugar. A todo lo bueno que ofrece su comida, todos los platos allí probados salieron muy bien hechos. Se le suma un conjunto de mozos que atienden amablemente, rápido y saben recomendar. Está aquel que con suma gentileza recomienda los platos según el gusto del comensal, como aquel que sabe advertir a tiempo que la porción da para compartir y que con un solo plato pueden comer dos. La tortilla española, el plato testigo del entorno, sale como corresponde y al punto que prefiere el comensal. Las carnes al horno son abundantes en papas, batatas y verduras, y las pastas, como lo dijimos antes, son caseras y salen con buenas salsas. La milanesa es más que grande y también puede pedirse con los agregados que uno prefiera. Los postres acompañan la propuesta del resto del servicio de 2901, yendo de la simpleza del queso y dulce a las copas sofisticadas, pasando por los clásicos flan y budín de pan casero. El tiramisú es digno de entrarle con la cuchara. El consejo de viejos caminadores de bodegones es que en 2901, de Kramer y Congreso, aprovechen los platos abundantes y pidan porciones para compartir. La cena puede resultarles una pichincha. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Olguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible, ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
Bajo el Volcán. Bueno, como por suerte tenemos la presencia teléfono mediante con Pedro Brieger, nuestro columnista de política internacional, a quien saludamos. Hola, ¿cómo estás, Pedro?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, viejo, muy bien. El día martes coordinaste una importante charla en la Biblioteca Nacional a propósito de la problemática de un país muy castigado como es Haití. ¿Qué resultó de esa charla?
Mira, la charla fue muy interesante porque se hizo en la Biblioteca Nacional y Camille Chambers, un economista haitiano, realmente una persona muy interesante, dirigente social. Estuvo Eduardo Galeano, no hace falta presentarlo, Eduardo Galeano, el secretario de Cultura Jorge Cosia y Luis María Sobrón de la Cancillería. El tema era Haití, no había una, estaba como agenda abierta. Fue muy interesante porque Camille Chambers resaltó el hecho de que la sociedad haitiana es una sociedad muy pacífica, que no hay guerra civil y que no hay ninguna necesidad de una intervención extranjera. O sea, claramente decía, la fuerza de la MINUSTA, de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití, no hace falta que esté en Haití, recordemos que básicamente está formada por tropas latinoamericanas y que se tienen que ir, porque no hay guerra civil, no hay situación de conflicto, y dijo, es más, en las ciudades de Haití hay menos conflicto y violencia, lo que puedo hablar hoy, en Río de Janeiro o Bogotá, por ejemplo. Así que fue interesante. Galeano también sostuvo esa postura, Galeano siempre sostuvo a la presencia de la MINUSTA en Haití, y Jorge Cosia y María Sobrón defendieron la postura de la presencia de la tropa de América Latina en Haití. Así que fue interesante porque hubo dos posturas diferentes, el público no intervino porque no había tiempo para preguntas, pero hubo un debate entre ellos en cierta medida. A mí me tocó el rol de moderar, no fue fácil porque cuando se planteó una defensa de las tropas de paz en Haití, hubo gente que chifló, que criticó, y uno siempre tiene que tomar esa postura claro. Desagradable, que decirle a la gente que se calle, que no moleste, que respetemos. Pero dentro de todo creo que estuvo bastante bien, la gente pudo respetar, cerró Camille Chambers, porque al fin y al cabo es el haitiano que está ahí en el terreno, y creo que fue una buena oportunidad para instalar el tema de Haití otra vez, no olvidarse, no hablar de Haití solamente cuando hay un terremoto y una catástrofe, así que en ese sentido me pareció altamente positivo, y por supuesto la figura de Eduardo Galeano provocó una masividad que poca gente provoca, obviamente.
Claro que sí. Pedro, la posibilidad de hablar con un economista haitiano seguramente te permitió o le permitió a él expresar cómo es el proceso de reconstrucción, reconstrucción económica, no hablo de la reconstrucción material, aunque también es parte de un proyecto económico. Yo estuve hablando hace un par de meses, más, 4 meses diría, con un funcionario del Banco Mundial que está trabajando en el proyecto de reconstruir la industria haitiana, y me produjo ciertos temores la visión del Banco Mundial. ¿Cuál es la visión de Chambers respecto de cómo puede salir económicamente adelante Haití?
Mira, yo no sé qué visión escuchaste vos del Banco Mundial, pero me la puedo imaginar, las visiones tradicionales. No es la visión seguramente de Camille. Camille es muy muy crítico de las políticas neoliberales. Lo que pasa es que también es verdad que frente a un país destruido después de un terremoto, que ya era el país más pobre de América Latina antes del terremoto, que encima la reconstrucción se hace de una manera súper lenta. Y a esto le tenés que agregar un sistema político fragmentado. Un presidente que ni siquiera puede nombrar primer ministro y tenés un cóctel explosivo de un país que no está funcionando. Claro. Eso está claro. Y encima con tropas extranjeras que tampoco queda claro demasiado para qué están. Entonces la situación, por donde la mires, es realmente catastrófica. Yo tenía esa sensación el año pasado cuando estuve en Haití, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo se le entra a este tema? ¿Qué haces? Porque yo hablaba con arquitectos, desde el sentido común, bueno, ¿cuánto tiempo lleva reconstruir las calles que había, las pocas calles que había en, te recuerdo, el país más pobre de América Latina, que encima está construido sobre montañas, y son todas villas miserias, donde no hay canalización de nada, donde la basura está al aire libre de antes del terremoto? Pero cuando yo hablo de basura, yo en mi vida vi tanta basura como la que vi en Haití. Eran ríos de basura que vienen de lo alto de la montaña, donde están las villas miserias, abajo también la villa miseria, y eso es anterior al terremoto. Yo voy a decir, ¿cómo le entras a esto? Sí. Yo no sé, arquitecto, me decía, es imposible. Eso te lleva años. Por más que vos pongas mucha plata, levantar la basura solamente lleva mucho tiempo. Y encima, si no hay voluntad política, muy difícil de resolver. Lo que pasa es que la cuestión de la presencia militar es muy fuerte, en particular porque Brasil ya dijo que hay que comenzar lentamente a retirarse de Haití.
Claro. Entonces, ¿la situación sigue siendo tan dramática como cuando vos estuviste allí, o por lo menos es lo que la sensación que vos tenés, ¿no?
Yo creo que la situación sigue siendo tan dramática y con un pueblo maravilloso, dulce, simpático, cero violento. O sea, de eso hablamos también ayer mucho con Camilo respecto al tema de los estereotipos de un pueblo súper violento, y llegás ahí y te encontrás con que no es para nada así. Yo me sentía en Puerto Príncipe después de un terremoto, ¿eh? Después de un terremoto, con gente más pobre todavía, me sentía más seguro que muchas ciudades latinoamericanas.
Y vos inclusive...
Es increíble, ¿no?
Claro, y vos inclusive había sido antes de la regulación del sistema gubernamental, digo, de las elecciones, de la...
Exacto, donde... antes de las elecciones, antes del regreso de Duvalier, antes del regreso de Aristide.
Donde todavía había tensiones en estas bandas que se mezcla el cliente, teóricamente, por lo menos desde la propaganda, ¿no? El clientelismo político, el delito...
Mira, hay algo que me queda claro, y esto se habló ayer. UNASUR puede ayudar, y mucho, con todo lo que tiene que ver con la solidaridad, lo económico, la medicina, los programas pro huerta que implementa Argentina, que tiene que ver con lo humano. Sí. Eso es lo que puede hacer UNASUR hoy por hoy. Tampoco tiene mucha más plata para poner, porque la realidad latinoamericana se hace un complejo de por sí.
Claro. Y por lo tanto...
Más complejo, ¿eh?
Sí, sí, sigue siendo evidentemente muy complejo y sigue estando lamentablemente silenciado UNASUR. Perdón, Haití.
Y es que vos sabés lo que pasa, Daniel, todos lo sabemos. Hay un terremoto, todo el mundo corre a ver qué es lo que pasa, desaparece el terremoto, desaparecen las cámaras. Claro. Y el drama continúa.
¿Y qué valor estratégico... pensás que tiene, perdón Pedro, qué valor estratégico tiene para las potencias un país como Haití?
Yo no creo que tenga un valor estratégico más allá de su cercanía con Cuba, pero me cuesta la verdad definir un valor estratégico de un país donde ni siquiera puede tener bases militares, porque prácticamente no hay nada. Lo que pasa es que la presencia de las tropas extranjeras y sí te permite una base para una base militar. Por más que los que hablaron en nombre de la Argentina trataron de asegurar de que la intervención, o sea, la presencia militar no tenía ningún objetivo agresivo. También es verdad que Estados Unidos reaccionó rápidamente con una muy fuerte presencia en Haití, con algunas cosas positivas y algunas cosas negativas. Pero la verdad, yo no, me cuesta responderte a la pregunta del valor estratégico de Haití, pero Estados Unidos, que ha considerado a América Latina su patio trasero, intervino a muchos países que tampoco tenían valor estratégico. Entonces, tiene que ver con procesos políticos.
Claro. Pedro Brigue, gracias como siempre por el aporte y el diálogo.
Y vamos a recordar que esta semana, ¿qué fue? ¿En el Salón de los Pasos Perdidos que te entregaron el Premio Democracia, Pedro?
Me lo entregaron efectivamente en el Congreso, la verdad un gusto. Estuve rodeado de mucha gente que recibió premios importantes: Eduardo Aliberti en radio, Daniel Santoro, Horacio González, Mario Weinfeld en periodismo gráfico, y yo lo recibí en periodismo por televisión, así que fue un mimo más, un gusto.
Merecido, y suerte, viejo.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo.
Dale lo mejor a la ciudad. Unite a la Policía Metropolitana. Ya está abierta la convocatoria 2012. Hasta el 15 de octubre ingresa a www.metropolitana.gov.ar e inscribite. Seguimos construyendo la fuerza que cuida a la ciudad. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, nuevamente con la agenda porteña para este jueves 29 de septiembre.
O sea, hoy.
Bueno, primero quería comentarles, porque me interesan mucho los festivales de libros así específicos, que del 3 al 7 de octubre se celebra la quinta Feria del Libro Social y Político, que me resulta muy interesante, que se llama Leer para Pensar y Elegir, que se da en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes, al 1543. Los libros van a estar en venta en la calle, lo cual también le da otra dinámica. Y todos los días va a haber entrevistas con distintos autores de libros políticos sacados recientemente, con moderadores, etcétera. Así que es para ir a ojear qué está pasando.
Está muy linda porque se arman muchos puestitos a lo largo, claro, de la Avenida Corrientes, y uno puede comprar, incluso encuentra, porque van las editoriales y uno encuentra algunos libritos que no están en las librerías, que están en el fondo de catálogo de las editoriales, y se encuentra buen material. Claro. Digo,
la sí, en la noche de las librerías.
Prado, la semana que viene va a ir ahí y si es como yo digo, va a pedir perdón públicamente.
Una apuesta,
en este momento apostamos públicamente, me va a pedir perdón por haber dicho lo que acaba de decir.
Seguí, si lo dice como Gabriela, por apellido ya es grave. En segundo lugar, también quería recalcar que este viernes 30 de septiembre a las 21 horas se reestrena El Cordero de Ojos Azules de Gonzalo de María, dirigida por Luciano Cáceres, en el Teatro Regio, en Avenida Córdoba, al 6056.
Gonzalo de María es un director muy interesante, un actor muy interesante.
Que además cuenta con un elenco de actores también demasiado
diverso. Leonor Manso.
Carlos Belloso, que siempre es un lujo, lo polifacético que es. Y Guillermo Bertol. Sí. Además es con música en vivo la obra, así que las tiene todas, digamos, para no perdérselo.
La verdad que vale la pena, sí.
Y es lindo porque me gustan mucho las cosas que se adaptan a Buenos Aires. Se adapta a Buenos Aires una obra que sería como una representación del retrato de Dorian Gray. No es una representación, pero plantea los mismos problemas filosóficos. Es decir, hasta qué punto somos superficiales, el esteticismo, cuánto influye en nuestra vida. Y está ambientada en 1871, pero se puede adaptar a todos nuestros días, digamos. Y
¿algo más?
Dígame.
No, dígame, sí.
Bueno, por último quería comentarles que Pezones Mariposa, protagonizada por Lorenzo Quinteros, Darío Levi, Fernando de Rosa, con dirección de Bernardo Capa, está todos los viernes a las 22 horas y todos los sábados y domingos a las 20:30 horas.
No, para un domingo a la nochecita, ese día de la depresión, Pezones Mariposas es excelente. Así que la recomiendo muy enfáticamente yo.
Buenísimo.
¿No la viste? Anda a verla.
No, no la vi, pero me dijeron que era muy buena.
Así nosotros dos la vimos los dos, nos gustó mucho. Sí. Bueno, y estamos escuchando de fondo, desde que comenzó la agenda porteña, a el grupo Two O'Clock. En este caso, quien canta es Victoria Sotalis y la guitarra es de Pablo Márquez. Y Two O'Clock se va a presentar esta semana, se va a presentar el viernes 30 de septiembre, mañana, además el viernes 14 de octubre a las 22 horas en La Huella, Guardia Vieja 3802, acá muy cerquita de la radio. Y para hablar de lo que van a hacer mañana en La Huella, entonces estamos comunicados telefónicamente con Victoria Sotalis, esta muy interesante cantante. Hola, Victoria, ¿cómo te va?
Hola, Daniel, ¿cómo te va?
Bien, ¿y vos?
Muy bien, aquí ando.
Bueno, contanos un poco de qué va este Deja Vu, disco que acaban de lanzar, y que de qué va a ir la presentación que van a hacer mañana, entonces.
Bueno, un poco como ahí, como dice el título, la idea un poco de el concepto de Dos O'Clock, como en realidad lo llamamos en esa mezcla medio de British y porteño, tiene algo como nosotros decidimos atrevernos a agarrar ahí materiales como muy conocidos que hemos escuchado así en nuestros años mozos, cosas de mucho Beatle. Somos de igual jóvenes.
No sos de la generación de los Beatles,
disculpame. No, por eso.
Yo sí escuchaba los Beatles de adolescente.
75, ponele. ¿Eh? Pero en los 80 todavía, los Beatles en realidad todavía hoy en día siguen como inundando, influyendo así músicos y corazones. Hay bastante Beatles en realidad, realmente, pero también nos metimos con algunos paisajes como Michael Jackson, Bob Marley, Pink Floyd, hay una Alanis Morissette por ahí. Y la idea básicamente fue como un poco tomar temas como muy conocidos y que nos gusten mucho, y desarreglarlos y con mucho amor generar unas versiones nuevas. Realmente tal vez siempre es como un poco necesario aclarar que lo que hacemos no son exactamente covers, porque realmente las versiones tienen como bastante bastantes variaciones y bastantes opiniones nuestras.
Sí, se nota cuando uno escucha el disco. Yo tuve la suerte de escucharlo un par de veces, que hay un trabajo de ustedes de personalizar las versiones que hacen y darles su propia marca, tanto en tu trabajo vocal, que claramente se distancia de las formas tradicionales de hacer estos temas, como de la guitarra de Pablo, que aparece allí.
Tal vez por eso la idea, digamos, del déjà vu es como algo que son temas como muy conocidos, pero las versiones los vuelven medio desconocidos y agarra como esa especie de transversal extraña de decir, ay, ¿esto lo conozco o no lo conozco? Que es como los déjà vu, que esto lo viví o no lo viví, no sé. Algo de eso un poco es como el juego y, digamos, que también esa es una manera como de homenajearlos, como apropiándonos, ¿no?
Sí,
no sé si igual es tanto un homenaje, sino como la alegría de darse el gusto, esa panzada de hacer esos temas tan hermosos, ahí eso, opinándolos, amasándolos y llenándolos de otros paisajes, porque de golpe hay versiones, qué sé yo, que cruzamos como, no sé, sí, como una balada de los Beatles con un paisaje re pakistaní.
Sí, sí, he visto. Sí, de algún modo se apropian de estos temas populares y le dan esta marca. Sí, a mí me costó mucho cuando empecé a escuchar el disco y era Feel Fine, dije, qué raro esto que está entrando. Y claro, después me fui amigando,
claro,
de algún modo con ese sonido que empezó a ser ese sonido mío familiar. Pero ustedes empezaron en 2001 y 10 años después largan el primer disco.
Somos gente que nos tomamos un tiempito.
¿Pero entonces van a hacer este disco o tienen otras cosas que presentar?
En principio no, ahora estamos como presentando este disco. Siempre igual alguna sorpresa, secuela, así alguna cosa, porque somos unos inquietos. De hecho, por ejemplo, la verdad que en el show ahora estamos presentando un segundo arreglo, por ejemplo, de Madera Noruega. Madera Noruega lo hemos arreglado, en el disco no está. Y ahora estamos haciendo, qué sé yo, un segundo arreglo. Nos pasan esas cosas, por ejemplo, porque somos unos inquietos entusiasmados. Pero básicamente igual lo que vamos a estar presentando es material del disco y bueno, algunos temas que también no entraron en el disco, pero que tienen esta impronta, este sabor.
Y esto va a ser entonces viernes 30 de septiembre y luego viernes 14 de octubre, 22 horas, en La Huella.
Ajá, esas van a ser las fechas próximas ahora en octubre. Que estamos ahí.
Ya preparados entonces para salir al escenario de La Huella en Guardia Vieja 3802 y con entradas realmente acomodadas, porque 30 pesos para ver un show musical, la verdad que es una entrada que tiene un valor que vale la pena.
Sí, a nosotros tal vez nos da ganas tal vez de eso, de como de que la gente venga y también pueda estar. Es un lugar además que realmente la comida está buenísima, así que está re bueno para que puedan comer y comprar el disco. Pero está bueno además como eso, alojar a la gente que puedan venir.
Buenísimo. Buenísimo, Victoria, te agradezco mucho. Acá te manda saludos Gustavo Hoffman, que es nuestro operador.
Sí, un grande. Me ha hecho sonido varias veces el amigo Hoffman.
Por eso, te manda saludos y él también te recomienda. Así que esperamos que estén muy bien, que vaya muy bien estas presentaciones.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos a ustedes también.
Dale.
Cuando quieran venir.
Ok, muchas gracias, Victoria.
Muchas gracias, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Chao.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán
y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
La Argentina en un cielo azulado y gigantesco que se alzaba ante mi cabeza como un domo. Y sobre él, los edificios se recortaban hasta el infinito, casi idénticos y divididos en bloques alineados a lo largo de calles pavimentadas e interminables, todas de amplias veredas. Los vendedores ambulantes de frutas y verduras las recorrían cargando canastas rebosantes de mercadería y vendiéndoles a los pasantes. Así se veía el escenario cuando comencé a percibir el mundo. Una infancia continuamente bañada por una luz brillante, bajo un cielo siempre azul, tanto que cada vez que pienso en esa época vuelvo a ver las imágenes de una vida que transcurrió en Tecnicolor. El nuestro era un barrio popular poblado por inmigrantes y nativos. Yo vivía en una de esas cuadras, al mil y algo de la calle Ecuador. En 1929 yo tenía 4 años. En ese entonces todos me llamaban por mi verdadero nombre, Adolfo. Me portaba bien, era más bien debilucho, tenía el pelo largo y ondulado y, como todos los niños, usaba pantalones cortos. Tener mi edad en Buenos Aires significaba gozar de una gran libertad. Como no pasaban muchos autos por la calle, los chicos podíamos jugar todos juntos afuera, bajo la vigilancia común de los vecinos del barrio. Yo tenía la libertad de ir y venir a mi antojo. Éramos una banda, demasiado chicos todavía como para ir al colegio, y andábamos de un extremo al otro de la cuadra. Mis amigos eran blancos, negros, indios, mestizos. Creo que entre nosotros no existía ningún tipo de racismo. Quizás fuese diferente en el mundo de los adultos, pero no entre nosotros. Teníamos un juego preferido. Esperábamos a que pasara un policía en uniforme y ahí le cantábamos una canción burlona. Entonces, él hacía como que se enojaba y nos amenazaba con tirarnos de las orejas. Nosotros nos escapábamos a toda velocidad, mitad orgullosos y mitad avergonzados, y nos refugiábamos en nuestras casas. Para llegar a la mía, había que empujar una puerta ancha y pesada y luego atravesar un largo pasillo que daba un jardín. Era como pasar de la ciudad al campo. Los ruidos urbanos se alejaban y daban paso al silencio apacible de la vegetación. Los insectos hacían espectáculos de acrobacia. Había árboles frondosos y en el suelo crecían flores multicolores. A la derecha había una huerta. A la sombra de los arbustos descansaban los perros de los vecinos, unos lascivos ovejeros alemanes. Había uno que me gustaba más que los otros, Aguilucho, porque cada tanto abría un ojo curioso y frente al vuelo de una mosca la atrapaba y después se volvía a dormir. Un caminito de tierra y piedra avanzaba al jardín hasta la vivienda al fondo. Era una casa chorizo, compuesta por departamentos contiguos. Mi familia y yo vivíamos en el ala derecha, y las otras partes estaban ocupadas por familias nativas. Las viviendas, muy pequeñas, no contaban con cocinas individuales. Para hacer la comida había que utilizar unas parrillas instaladas afuera, alineadas en un recoveco del jardín y que conformaban un área dedicada a la cocina. Al contrario de lo que puede imaginarse, esta cocina común no era para nosotros algo incómodo, sino todo lo contrario, era un verdadero espacio de convivencia para todas las mujeres de la casa, para mi madre y para las nativas con sus ropas coloridas, para las jóvenes y las no tan jóvenes, era un lugar de encuentro. De Sara Kaminsky, el prólogo de Adolfo Kaminsky, el falsificador.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras. Bajo el volcán, palabras.
Bueno, quiero aclarar que el libro, que el prólogo del libro que acabo de leer, Adolfo Kaminsky, el falsificador, que está escrito por su hija, Sara Kaminsky, es un libro que acaba de editorial, acaba de editar Editorial Capital Intelectual, y que gracias a Nicolás Abreu acabo de recibir, y que es la historia de un hombre que nació en Argentina, hijo de padres rusos, exiliados, y que su vida se dedicó a ser falsificador de documentos para distintos ejércitos resistentes, el francés, el argelino, guatemalteco. El tipo fue toda su vida falsificador de documentos. Y, de algún modo, este es parte de sus primeros años en Argentina. El libro es apasionante, contado como una novela de espías. Y la verdad que me gustó mucho cómo él mismo, porque el prólogo lo escribe el propio Adolfo Kaminsky, cómo él cuenta ese recuerdo de su infancia colorida, mientras el resto de su vida es una un gran recorrido gris por el resto del mundo.
Así transcurrió que, por el lado correcto, nuestro entender, ¿no? La vida de él.
Claro, porque fue asistente
profesional.
Él falsificó documentos para resistencia francesa, para los para resistencia guatemalteca, para los antifranquistas, para la Revolución Argelina, estuvo vinculado a los palestinos también. Digo, estuvo del lado de los buenos. Aunque en estas historias de espía uno nunca sabe. Pero la verdad que agradezco mucho a la gente editorial de Capital Intelectual que me mandó este libro y que está realmente muy interesante. Ahora bien, yo tengo que hacer mi trabajo, no tengo muy claro cuánto me queda, porque para eso me paga usted, ¿no?
Sí.
Prado, para que yo haga mi trabajo y le diga de qué va esto de la Ciudad de Buenos Aires. Hablábamos la otra vez de cómo se hace política sin hacer política.
Hoy lo reflotamos ese tema.
Claro, comienzo. Por eso. Y lo que está ocurriendo en este momento es que la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires comienza un proceso de ejección, diría, de leyes por parte de la legislatura porteña. Porque el jefe de gobierno ha pedido que un conjunto de leyes que él cree vitales para su gobierno salgan hacia adelante. Voy a empezar por lo que me contaron, me lo contó un legislador porteño, que no pudo venir y que espero que pueda venir al programa, pero no pude encontrar exactamente el texto. Hay un proyecto de ley. Hay una ley que permite que se haga no solo el test de alcoholemia, sino un test de consumo de drogas a conductores en la calle, vía la dilatación de la pupila. Como no es extremadamente exacto, se está proponiendo un proyecto de ley que permita que en el momento que la policía para y hace este test, pueda extraer compulsivamente sangre al conductor para hacerle en el momento el análisis de consumo de drogas. Esto implicaría no solo que haya un extraccionista, sino que además en el lugar haya un cromatógrafo para poder hacer el estudio. ¿Sí? Es una locura. Bueno, pues bien, esto está queriendo ser legislado. Esto es casi anécdota porque es absolutamente ilógico que esto pase. Digamos, por otra parte, que la derecha que está proponiéndome esto es la misma que decía que no se podía extraer compulsivamente sangre para saber la identidad de las personas en los casos de nietos apropiados. Ahora sí se le puede sacar sangre a un tipo que viene manejando un viernes a la noche en la Ciudad de Buenos Aires y además al lado tiene un cromatógrafo para meter la sangre y que el proceso le diga... Es una locura absoluta. Pero esto es una anécdota. En las cosas que sí avanza seriamente es en la venta de 20 inmuebles estatales que, como para darle cobertura a lo que realmente el sentido que tiene, dicen que el dinero se va a utilizar para, y voy a la frase que tanto le gusta al ingeniero Lombardi, que tampoco me gusta a mí, la puesta en valor del Teatro San Martín y de algunos otros institutos culturales de la Ciudad de Buenos Aires. La venta de estos predios, que son predios muy particulares, uno de ellos incluye el lugar donde está instalada la antena de Radio Nacional, que si la vende puede tener problemas, puede traer problemas Radio Nacional. Es un viejísimo convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y Radio Nacional que alquila ese predio. Si la Ciudad de Buenos Aires decide vender ese predio, que por supuesto está en la provincia de Buenos Aires y no en la Ciudad de Buenos Aires, tendría serios problemas para Radio Nacional. Para todo esto, esto implica, que aparte lo quieren vender rápido por decretos directos, 50 millones de pesos. Hay lugares donde se podrían localizar. A ver, hay escuelas que la Ciudad de Buenos Aires alquila y que podrían ir a algunos, no a todos los predios, pero a alguno de esos predios podría instalarse alguna escuela, ¿sí? Y dejar de pagar el alquiler. Hay predios que se podrían utilizar. Por supuesto, con una isla en el Delta hay que ver qué valor puede tener. Pero también hay que ver qué sentido tiene que la ciudad lo enajene. Que claro, se quede que con $100,000. Hay que otra de las leyes que ya se votó es la posibilidad de un endeudamiento por $500 millones de la Ciudad de Buenos Aires, endeudamiento que no es para inversión de obra pública. En general, cuando un gobierno se endeuda, debe endeudarse para producir activos de ese endeudamiento. Si uno tiene que construir un subte, si uno tiene que construir una autopista, si uno tiene que construir una infraestructura que sirva a luz a la ciudad o al país, una ruta, una central energética, se endeuda porque no tiene el capital fresco para poner el dinero. Pero ese endeudamiento produce capital activos para la ciudad. Bueno, en este caso, el endeudamiento es para gastos corrientes, para pago de deuda y para gasto corriente, lo cual es gravísimo, un endeudamiento de $500 millones de este hombre que decía ser el que iba a saber administrar la Ciudad de Buenos Aires. Está el proyecto de ley para modificar el código contravencional para poder poner presos a Tapitos y Limpiavidrios. ¿Qué dice hoy el código contravencional? Que esto es una contravención. Pero para poder sancionar la contravención hay que demostrar que hay intercambio de dinero por el servicio que presta el Trapito o el Limpiavidrio. Como es muy difícil pescar infragante en el momento que se le da el dinero al Trapito, por ejemplo, entonces quieren modificar el código contravencional para liberar a la justicia de la necesidad de la prueba de intercambio de dinero. Esto quiere decir que ven a un morocho en la calle y pueden presuponer que es un trapito. Si el tipo tiene una remera vieja en la mano, claro, es un trapito. ¿Cómo se demuestra que es un trapito? ¿Sí? Y esto es gravísimo, porque esto es, además, le permiten tener al juez la potestad de encarcelarlo. No solo de cobrarlo, el juez puede decir si le cobra una multa en pesos o lo encarcela. Así que es muy terrible este proyecto de ley.
Sumale esto a también la actitud por parte del ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich, que se le ocurrió a él y a todo el macrismo intentar eliminar el órgano docente más democrático, que sí, es la Junta de Calificación Docente, que está conformada por los representantes del Ejecutivo y miembros que representan a los docentes y son elegidos democráticamente por el voto directo cada 2 años. Y esta junta que tiene la responsabilidad de manejar los listados para acceder a los cargos, los concursos, los legajos, es decir, el acceso a la carrera docente. Y en el día de ayer, yo trabajo cerca de la legislatura, me llamó la atención, estuve charlando con varios integrantes de distintos gremios que en forma unida, mancomunada, fueron a protestar como corresponde este atropello a un hecho totalmente antidemocrático, ¿no?
Sí. Finalmente, la última que me quiero referir, aunque hay más proyectos que me parecen interesantes, es un proyecto que para mi gusto es gravísimo, gravísimo, que es se reflota el proyecto de creación del registro de huellas genéticas digitalizadas, que es el registro de la huella genética a partir del análisis de ADN de las personas. ¿Cuál es el fin teórico de esto? Promover la seguridad. ¿Sí? Hay algunas leyes que existen en el país respecto de los bancos de datos genéticos de violadores. Yo en lo personal lo discuto, pero me parece que es algo que, dentro de todo, puede responder a un modelo de repetición de un delito que es muy grave, un delito que es realmente muy preocupante. Ahora esto pretenden tener un perfil genético de procesados, de todos los procesados, o sea, toda persona procesada que es inocente hasta que se muestre su culpabilidad, estaría en ese banco nacional, en ese banco de datos genéticos, y de todos los bebés. Todas las personas que nacieran en la ciudad de Buenos Aires pasarían a integrar este banco. Habría 3 categorías, entre las cuales estarían procesados y condenados, solo los bebés y las fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad se excluirían, las tendrían por separado, para excluirlas en el caso de que su ADN aparezca en un escenario de crimen, porque se supone que están trabajando y no cometiendo el delito. Ahora bien, cuando van y cometen el delito, también quedarían excluidos las fuerzas de seguridad. Pero además habría una cosa que yo llamé, y esto lo presentaron algunos amigos en la legislatura, una especie de... ¿cómo se llama el banco este donde usted cae cuando debe plata?
El Veraz.
El Veraz, bueno, el Veraz genético. Porque una persona entra al banco de datos genéticos con esta persona, pero no sale luego. O sea, si usted lo procesan y no lo condenan, lo benefician con la inocencia, queda en el banco de huellas genéticas. Con lo cual, si le apareció un pelo porque, no sé, conoció a alguien que después lo asesinaron, viejo, usted marcha preso. Es un desastre el proyecto de ley este. Se pudo parar hace 2 años, parece que ahora no se va a poder parar. Y por suerte hay gente que está intentando presentar otro proyecto para por lo menos dar la discusión y que el proyecto este no salga solo.
Mauricio Macri está en ese espacio porque está procesado por contrabando, recordá el tema de
autopartes. Ese ya está
prescripto.
Ese está prescripto por lo que él está, sí está procesado, pero está procesado por las escuchas ilegales.
Nos estamos yendo, Gabriela, gracias en la producción, Gustavo Hoffman en la operación técnica, Daniel. El jueves seguimos con este intento de hacer un programa de radio.
Bajo el volcán, las palabras son historia.